teníamos a Elvis hasta ahora en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Es momento de conectarnos con nuestros amigos de Bibliotank, porque es turno ya de leer, es resistir en esta oportunidad. Vamos a tomar contacto con Sebastián Santander, quien nos va a estar comentando cómo avanzan también todos los proyectos de Bibliotank. Seba, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás? Acá el reportero literario desde el Maule.
Buenísimo, por allá ha estado lloviendo harto también, Seba.
Torrencialmente, con truenos, con todo.
Perfecto, bueno, se agradecen estas lluvias también en nuestro país, tan afectado por la sequía desde hace tanto tiempo, así es que hay que aprovechar este momento de lluvia también, que está también llegando al norte del país, ¿no? Como hemos sabido en estas últimas horas, también por allá por la región de Coquimbo, de Atacama, también han tenido harta lluvia provocando algunos problemas, pero en general es algo que se agradece, la lluvia, como también agradecemos, Seba, todo lo que está ofreciendo Bibliotank, que está avanzando con nuevas propuestas también. Y me gusta mucho la idea del Club Autorial, que llega a este fin de mes con un libro bien interesante sobre la realidad chilena, ¿no?
Sí, estamos muy felices porque podemos contar con un gran economista, cientista político, que es Hassam Akram, que escribió el libro El Estallido. Es un libro que salió el año pasado y que pretende analizar por qué sucede el estallido en Chile, pero también lo vincula de manera muy interesante con lo que está sucediendo en Estados Unidos, quizás antecediéndose a lo que está pasando ahora con lo de Black Lives Matter. Entonces, la invitación es a juntarnos ese día 27 de junio y poder compartir el libro de Hassam. Pueden comprarlo en digital, pedirlo a domicilio. Si se contactan con nosotros, tenemos un contacto editorial que le hace un gran descuento. Y por otro lado, igual estamos pensando que si alguien no lo alcanza a comprar o no tiene dinero para comprarlo, puede sumarse también y descubrir el libro y quizás leerlo a posteriori. Así que la invitación está abierta.
Muy bien, este libro que está bien interesante porque entrega muchos argumentos, ¿no? Respecto a de dónde viene ese malestar que se expresó con tanta fuerza en el estallido social del año pasado, y que él señala que está ese malestar arraigado en las condiciones materiales, dice, resultantes del capitalismo desenfrenado. También aborda las principales problemáticas hacia las que se debería apuntar para que una nueva constitución permita generar los cambios sociales necesarios para sanar este malestar. Es muy positivo también, Sebastián, que el texto esté bien radicado en el diagnóstico, en comprender las razones del estallido social, pero también tenga perspectiva, ¿no? Ya que estamos viviendo un proceso constituyente. Recordemos que en octubre debería haber elecciones y no hay que olvidarlo tampoco.
Y debería, estamos cruzando los dedos, pero no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, que le viene muy bien a gobiernos que están en crisis. Es una oportunidad para aprovecharse de la misma, y lo vimos hace poco cuando nuestro ex ministro de salud asumía que no quería darle más municiones a la oposición y por eso no entregó toda la información ni los datos correctos. Está bien grave la cosa, pero bueno, nosotros estamos tratando de animarnos a través de la lectura para resistir, y este libro permite también darnos una energía, ¿cierto? Desde ese mismo diagnóstico que dices tú, para enfrentar lo que sigue y ponerle toda la fuerza, la mente y el cuerpo a la lucha social que se avecina pronto, a pesar de que pareciera que no, pero está ahí.
Así es, una lucha social que va a tener incluso más argumentos luego de la pandemia, ya que la cesantía a la que nos estamos aproximando, también los índices de pobreza que se van a expresar luego de la pandemia van a ser impactantes también, y allí va a haber un nuevo aliciente para que se reactiven las movilizaciones sociales que han sido tan importantes en nuestro país para generar posibilidades de cambio también con una nueva constitución. Así es que está muy potente esta conversación que van a tener con Hassam, ¿no?, el día 27, ¿no es así?
Exacto, el 27 de junio a las 6 de la tarde. Las inscripciones son en bibliotank.cl/clubautoral, porque estamos proyectando quizás tener más encuentros de este tipo. Y si quieren saber más de Hassam, si no lo conocen, pueden ir a nuestro podcast, Al Tiro Podcast, que también tenemos ahí una entrevista que le hicimos hace un par de semanas. Y por supuesto, participa regularmente en Super Ciudadanos, el programa de Rayén Araya. Estoy pasando otro dato, perdón, Richard, pero son ambos buenos programas.
Así es, bien buena siempre la voz de Hassam, tiene un muy buen comentario y es seguido por mucha gente también a propósito de su presencia en diversos medios de comunicación. Bueno, para seguir avanzando en las ofertas que tiene Bibliotank para todos sus seguidores, continúa Sudamérica Literaria, ¿no?, que nos va a conectar con una mujer bien importante, ¿no?, en la coordinación de la cultura acá en Sudamérica. ¿Esto será el día viernes?
Sí, mira, el día viernes continuamos con el ciclo Sudamérica Literaria, que está proponiendo leer el continente en este contexto en el que estamos hoy. Esa doble lectura, ¿cierto?, de la situación de pandemia, pero también qué pasa con el mundo del libro. Tuvimos ya entrevistas con Isabel García de Perú, con Marie de Minor desde Argentina, y ahora nos juntamos con nuestra coordinadora internacional, Daniela Sarracín, desde Colombia. Y el objetivo es retomar una conversación que tuvimos al principio de esto, hace 2 meses, por Instagram Live, y tenerla ahora por Facebook, porque nos permite dejarlo registrado, permite que la gente comparta sus comentarios y podemos también hacer algunas preguntas. Va a estar bien entretenido porque vamos a hacer algunos juegos literarios y otras cosas, así que quedan las personas invitadas a ese espacio, es gratuito completamente, tienen que conectarse por nuestro Facebook, que es Bibliotank Soluciones Lectoras, y a las 8:30 hora Chile y a las 7:30 hora Colombia.
Perfecto. También van a continuar avanzando, Seba, en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Ya lo presentábamos hace algunos capítulos, el caldito de cabeza que va a tener conversaciones sobre salud mental en torno a cómo se va a proyectar una vida en confinamiento sin volvernos locos y locas. Cuéntanos cómo será esto también este día sábado, ¿no?
El tema. Sí, este sábado a las 21 horas también por Facebook Live vamos a tener el segundo caldito de cabeza, y la idea es que podamos reflexionar. Ya hablamos en el primero sobre responsabilidad emocional, y en este hablar sobre algunos tips de confinamiento, porque pareciera que a veces se nos hace más difícil llevar esta vida, ¿cierto?, atrapadas, y la idea es poder darnos alguna fuerza, alguna energía para seguir y esperar, ¿cierto?, esto, para que cuando salgamos a la lucha social podamos estar completamente cuerdos, ¿cierto? Y nos va a acompañar una psicóloga, que estamos todavía ahí definiendo el dato de quién nos acompaña, porque tenemos un staff ya de psicólogas que se animaron a participar, así que estamos muy motivados con eso.
Tremendo, todo el equipo que está detrás de Bibliotank en cada una de sus iniciativas, las voces que van apareciendo también. Estoy revisando acá el Instagram de Bibliotank, Seba, y me encuentro con historias para animales escondidos. Está muy atractiva también esa presentación. Cuéntanos un poco de qué se trata ese post que tienen allí.
Ah, sí, es que, bueno, como saben, nosotros estamos realizando lecturas todos los días a las 2 de la tarde en Cuentos para Digerir, que está a cargo de Coque Lector, con el que nos turnamos, ¿cierto?, los miércoles acá, a las 6:30 leemos 1984, que es lectura para adultos. Coque eligió leer un libro que encontramos liberado, puede cualquier persona descargarlo, eso es interesante porque la editorial decidió este libro que se llama Historia para Animales Escondidos, decidió liberarlo porque tenía muchas ganas, que se llama Lugar Común, de relevar algunos aspectos de la humanidad en este espacio de confinamiento, de pandemia, como reflexión crítica. Entonces, lo que hizo el Coque ahora está, porque habíamos leído a Samantha Schwerling, es empezar con este libro que está bien bueno, bien interesante, y lo pueden descargar de la misma editorial si quieren leerlo, de Editorial Lugar Común.
Sí, ahí está el video de la lectura para quienes quieran escuchar la voz también de parte del equipo de Bibliotank, entregando diferentes lecturas que se van repitiendo, ¿no? Decíamos que están las jornadas de lecturas para ti, con cuentos para ti también a las 14 horas, la narrativa para adultos también está de lunes a jueves, y el tarot continúa también, ¿están avanzando en el tarot, Seba?
Estamos avanzando un poquito más lento de lo que quisiéramos porque hemos tenido algunos problemas de conexión los días viernes. Bueno, yo estoy acá en el Maule, en una zona rural, y yo soy el tarotista literario oficial del equipo. Entonces, cuando no tengo conexión es imposible hacerlo, y bueno, ya tenemos coordinado con Coque, que en esos casos él avisa a la gente de que vamos a suspender esa sesión. Así que el viernes pasado no pudimos, y este viernes esperamos retomar y seguir con el Arcano 4, que es el Emperador.
Perfecto. Muy bien, Seba, vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a volver para conversar sobre un tema bien importante, ¿no? Estamos en el mes del orgullo LGBTIQ+, en todo el mundo, y hay algunas lecturas bien interesantes que nos pueden aproximar a ese universo, ¿no? Desde Chile, también desde otros países. Está bien interesante tu elección de libros para comentar en esta jornada.
Y vamos con eso luego del corte musical, ¿no?
Vale.
Corro y corro de la dependencia, pero se cala fuerte dentro de mi cabeza, donde siento y no pienso. ¿Qué debo ser? A momento de enfrentarme al miedo del atardecer. De noche abro la máscara amarilla, donde miles de personas sedientas de alegría prestan la cuerpa como si el final fuese hoy. Y me pregunto cómo encontrar amor en tiempos de rebelión, si la trinchera del corazón llena de sangre se quedó. Corro y corro del frío invierno y tiemblo de nervios al saber que siento que solo estoy, que solo estaré, que esta guerra fría algún día enfrentaré. Sin rumbo voy, sin rumbo vengo, corro escapando de ese sentimiento que entume mis más profundos pensamientos, los libera, preserva. Y aunque corro, corro, no puedo encontrar amor en tiempos de rebelión, si la trinchera del corazón llena de sangre ya se quedó. Y dime cómo encontrar amor en tiempos de rebelión, si la trinchera del corazón llena de sangre se quedó. Dime cómo encontrar amor en tiempos de rebelión, si ya no existe esa pasión que ardía entre tú y yo. Tiempos de rebelión, si
Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Llegamos a todo Chile desde Iquique a Punta Arenas. Saludamos como siempre especialmente a nuestros amigos de Antofagasta que están allí conectados en las redes sociales, también con nosotros están ellos en el 104.7 del FM diariamente. Allí escuchábamos Rebelión, Barba Sius, hasta ahora en Radio Nuevo Mundo. Estamos en conversación con Sebastián, nuestro amigo de Bibliotank, para conversar en esta jornada sobre un tema bien importante, ¿no? Se está celebrando en todo el mundo el mes del orgullo LGBTIQ+, en un contexto bien complicado, bien difícil, ¿no? Con el tema de la pandemia, que ha limitado muchísimas acciones, que muchas veces son masivas, son encuentros colectivos. En esta oportunidad se vive de forma especial este mes del orgullo, Seba, y es bien interesante la pregunta que ustedes también proponen. ¿Debemos estar orgullosas, orgullosos, orgullosos? Cuéntanos también desde tu perspectiva cómo abordar desde la literatura el tema del orgullo.
Sí, Richard, mira, para nosotros es un tema bien importante el tema de lo LGBTIQ+, porque desde que inició Bibliotank hace 13 años, que partió como idea, el primer club de lectura que hicimos era sobre literatura y diversidad sexual. Y fue el primer club de lectura de esa temática que se realizó en una biblioteca pública. Y era una de las primeras actividades que se realizaba en una biblioteca pública con ese tema, porque existía una invisibilización. Recordemos que hace 13 años atrás, el 2008 aprox, no había ley antidiscriminación, no había ley de identidad de género, no había ley de unión civil. Entonces era una época bien distinta, hace no tan poco. Entonces hemos ido todos los años realizando esa versión del club de lectura, lleva 13 versiones. Y por lo mismo, esos 13 años hemos ido siempre dándonos cuenta de cómo avanzan o retroceden las cosas a nivel nacional y mundial también. Entonces, lo que pasa hoy, que creo que es muy bonito, es que hay una gran visibilidad de lo que pasó en Stonewall, que es este bar mítico de los 70, donde se supone que parte de la revuelta y todo el tema de del orgullo LGBTIQ+, donde en realidad, y nunca se había hablado de ese tema y aparece ahora, las personas que estaban ahí, que partieron esto, eran trans, habían personas travestidas, junto con la comunidad gay masculina, y la persona que lanzó, de cierta manera, como la primera piedra, ¿cierto?, el primer movimiento, fue un chique trans negro. Entonces también eso problematiza la interseccionalidad, y hoy el tema de Black Lives Matter se mezcla y se une con esto otro que tiene que ver, ¿cierto?, con estar orgulloso de tu condición o orientación sexual. Entonces eso es bien interesante, porque en el mundo que vivimos, lo interseccional, este cruce, ¿cierto?, de clase, de raza, de orientación, de sexo, ¿cierto?, es mucho más importante aún. Entonces, en la pregunta que nosotros planteamos para hablar hoy de ¿debemos estar orgullosos?, es también preguntarnos cómo hemos construido comunidad y vínculos desde esta sigla, ¿cierto? Que para las personas que no saben, porque quizás hay mucha gente que desconoce qué significa lo LGBTIQ+, es una sigla que ha ido creciendo y que agrupa a las personas que son lesbianas, gay, transexuales, transgéneros, intersexuales. Y la Q habla de las personas queer, que tiene que ver con quizá alguna madre, algún padre, ahora está viviendo con algún hijo adolescente que le dice, no, mamá, yo soy no binaria, y no entiende qué significa. Tiene que ver con eso, con desarmar tanto esta idea fija de la sexualidad, ¿cierto? De que te gustan los hombres, te gustan las mujeres, que da lo mismo hoy en día, ¿cierto? Y eso es muy bonito que está pasando, pero en Chile no pasa tanto. En Chile construimos una idea de esta comunidad LGBTIQ+, así como pasa con la crítica que hacían las mujeres feministas, ¿cierto? Desde la clase alta, blanca, acomodada. Entonces, por eso mismo hay que reflexionar sobre de qué estamos orgullosos, ¿cierto?
Sí, y en esa línea también, por supuesto que sirven los libros, ¿no? Para ir comprendiendo cómo se enfrenta esta realidad desde Chile y también desde otros lugares del mundo, desde África, por ejemplo, que ha sido un continente que ha ido apareciendo también en nuestras conversaciones, Seba, y me gustaría que comencemos por un libro que está bien interesante también, que se hace desde los Estados Unidos, ¿no? Dos damas muy serias del año 43. Cuéntanos un poco por qué hablar de esta lectura.
Sí, mira, elegimos Dos damas muy serias porque, bueno, parte del tema de la visibilidad, lo hemos hablado también en espacios como del mundo del libro, ¿cierto? De cómo también las jóvenes hoy deberían ver, leer y descubrir esto, porque finalmente son los pocos imaginarios que se entregan en la sociedad para saber qué le sucede a uno, ¿cierto? Entonces elegimos Dos damas muy serias porque es un libro icónico que leímos por varios años en el club, y sobre todo por el personaje que es Jane Bowles. Jane Bowles fue esposa de Paul Bowles, otro escritor, y ella empezó su carrera más o menos en el año que tú decías que se publica el libro, y más o menos en el 47 ella tuvo una enfermedad que le impidió seguir escribiendo. Entonces, finalmente había un desarrollo de su identidad a través de la literatura que quedó coartado, ¿cierto?, por esta enfermedad que la incapacitó. Y Dos damas muy serias habla de esta idea que te contaba un poco de lo no binario, ¿cierto? Es de una mujer más o menos de clase alta que empieza a conocer a otra que le parece muy interesante, muy atractiva, no sexualmente, sino atractiva como persona, y empiezan a tener una relación de amistad bastante afectiva y deciden emprender un viaje y conocer otras cosas, y creo que ese viaje, que también es emocional y es un viaje de la experiencia, ¿cierto?, de esta mujer acomodada que solo toma té y que está, no le interesa mucho nada, a descubrir la sexualidad, a descubrir a otras mujeres, descubrir la prostitución. Entonces está bien interesante este texto, y además me gusta mucho visibilizar a Jane Bowles por lo mismo, porque ella fue una escritora bien prolífica el tiempo que pudo escribir, y muchas veces pasa desapercibida.
Sí, está buenísimo este libro, Dos damas muy serias, que además es su única novela, ¿no? Cuando solo contaba 24 años, es autora además, Seba, del libro Placeres Sencillos, y muchísimas veces se incluyen ambos trabajos en la venta. Si uno quiere comprar el libro Dos damas muy serias, viene también con estos relatos Placeres Sencillos en algunas ediciones, así es que está muy interesante también para que nuestros auditores puedan aproximarse a esa literatura.
Sí, Placeres Sencillos también es dramaturgia, ella tiene varios textos que son bien interesantes. Yo creo que si, yo tengo la teoría de que si ella no hubiera tenido esta incapacidad, hubiera sido mucho mejor escritora que su marido, mucho, mucho mejor, porque ya lo era desde joven, entonces tenía mucho potencial. Y bueno, si quieres seguimos con el otro tiro, ¿no?
Sí, por supuesto, Los deseos afines, ¿no?
Exacto, sí. Los deseos afines es una compilación de diferentes cuentos y fragmentos de novela que realizó una editorial que queríamos también recomendar, que se llama Dos Bigotes, que es una editorial LGBTIQ+, española, que se ha dedicado a publicar obras de la comunidad LGBT, pero no solo a publicar cosas que ya estaban editadas, sino que ha hecho un trabajo de vincularse con escritores y escritoras de otros lugares. Así lo hizo con este texto que se llama Los deseos afines, y habla de homofobia y homosexualidad en África. Entonces invitó a varias escritoras a compartir su obra, hicieron traducciones directas, no hay una traducción como desde el inglés y después al español, lo que uno agradece porque pareciera que tiene una cercanía mayor con el autor o la autora. Y este texto es impresionante porque nos cuenta cómo se vive en, yo diría, más de 15 relatos, en cómo se vive la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad en África. Porque hay autores de Zimbabue, de Congo, de Nigeria, de de diferentes países. Entonces está súper interesante, y yo creo que es una piedra angular hoy de lo que debiéramos leer si queremos estar orgullosos, para reflexionar más sobre lo que sucede no solo acá, lo que nos sucede no solo a nosotros, sino que también lo que sucede en otros países, donde está penado por muerte en algunos países de África, por ejemplo, ser homosexual.
Sí, hay dos relatos que destacan, como Con el baño y Pellizco también, que es de Martin Hatchell, y me gustaría leer parte de ese texto, Pellizco, para ir comprendiendo un poco cuál es la energía literaria con que se relata, cuál es la atmósfera que se crea. Esto es el Pellizco, que parte así. El pellizco era un juego que habían inventado cuando solo eran dos niños que corrían juntos por las praderas semidesérticas que rodeaban su pueblo, en el salvaje y solitario Karoo. Los únicos niños del pequeño asentamiento, en el que el padre de Meiring se hacía cargo de la estafeta de correos y de la tienda local, y el padre de Ludolf se bebía el Manpower, que había destilado bajo el saliente de alguna roca en el valle, a solo mediodía de camino de su casa. El pellizco consistía en acercarte sigilosamente a tu oponente, procurando que no te viera ni te oyera, y sorprenderlo cogiendo y retorciendo entre el índice y el pulgar la fina piel de su cuello o de alguna parte inferior de su brazo. Y por supuesto, si el otro te descubría antes de haberlo conseguido, era él el que te pellizcaba. Eso hacía el juego del pellizco tan adictivo. Se conocían tan bien el uno al otro que resultaba casi imposible pillarse por sorpresa. Podían sentirse cuando se acercaban, adivinaban lo que el otro necesitaba incluso antes de que éste lo supiera. Veían el mundo de la misma manera, cada uno a través de los ojos del otro. Tumbado en la fría oscuridad, Ludolf intentaba recordar cómo habían dejado los marcadores. Meiring siempre había ido en cabeza, siempre un poco más seguro de sí mismo, siempre un poco más astuto, pero él también había tenido sus momentos, momentos de satisfacción, de querer gritar y de reír hasta no poder más, en los que Ludolf había logrado pellizcar el primero y ganar. Cuando perdía, tenía que aceptar el castigo. Meiring le cogía del cuello con un brazo y le restregaba la cabeza con los nudillos mientras gritaba: te rindes, pero Ludolf nunca se rendía y forcejeaba intentando hacerle perder el equilibrio hasta que caían los dos al suelo riendo y jadeando, enredados de brazos y piernas. Es está el inicio, Seba, de este texto Pellizco, que nos permite ingresar en una estética, en una forma de relato que está bien atractiva para conocer a estos autores del África.
Sí, y ahí hay un doble ejercicio, porque además en nuestro canon y en nuestra visión, el panorama de lo que podemos leer sobre literatura, África siempre queda muy afuera. Entonces también es la oportunidad de leer literatura africana, no solo literatura LGBTIQ+, también literatura africana. Así que es una muy buena oportunidad leer ese libro.
Muy bien, conectarse entonces con la posibilidad de Los deseos afines, que está también en venta en diferentes plataformas en internet. Se puede comenzar leyendo un adelanto en Google también, así es que muy recomendado también. Y por último, nos venimos a Chile para encontrarnos con Pedro Lemebel, Seba, Manifiesto por la Diferencia, un texto tan importante que nos gustaría que tú también nos leyeras, ¿no? Porque es sin duda bien interesante poder leer el tema de la diversidad sexual, de las disidencias sexuales, desde el prisma de un hombre tan importante como Lemebel, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, yo creo que es una figura que viene a desarticular y a generar un pensamiento crítico del desarrollo de lo LGBTIQ+ en Chile. Eso es muy bonito. Nos pasó una experiencia, voy a contar brevemente, en el club de lectura, que una chica una vez llegó para participar porque ella quería aprender a ser lesbiana. quería saber cómo se vestían, qué comían. Y bueno, a mí me causó un poco de gracia, porque finalmente ser lesbiana no tiene que ver con qué comes, qué escuchas, dónde vives. Tiene que ver con los afectos, con lo amoroso, con lo sexual. Bueno, esta chica ahora es parte, espero que nos escuche, Carmina, es parte del club, es nuestra co-monitora del Club de Diversidad Sexual, y siempre comentamos esa anécdota porque además creo que ella ha sabido ver en la literatura imaginarios que ella pensaba que no existían, y eso es lo que también nosotros logramos o pretendemos lograr desde la promoción. Y ahora, con el pase que tú me habías dado, queremos leer nuestro mantra que leemos en general al principio, la primera sesión de este club de lectura de diversidad sexual que lleva 13 años, que es el manifiesto Hablo por mi diferencia, de Pedro de Mebel.
Muy bien.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en pardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por la jaiba. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? ¿Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros la bandera de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no las hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda la distancia. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. No acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Ah, perdón, y yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas de la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años, y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo, sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos. A otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo creo que vuelen, compañero. Y su revolución desde un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
Ahí está, Sebastián, el manifiesto de Pedro Lemebel, Hablo por mi diferencia, este bellísimo texto que fue leído como intervención, ¿no?, en un acto político de izquierda en septiembre del año 86 en Santiago de Chile, con el que vamos cerrando nuestro encuentro con Bibliotank. Leer es resistir en esta jornada, y te lo agradecemos muchísimo, Seba, porque está buenísimo y es tan bello, ¿no?, vivir en el mundo de las letras, aproximarnos a la literatura que nos entrega un bálsamo en estos días de pandemia. Así es que, Seba, muchísimas gracias por todo.
Gracias, Richard, a ti. Bueno, recordar que pueden releer este texto y darse cuenta que quizás no hemos avanzado tanto como pensamos, y que queremos avanzar más, y vamos a avanzar más porque se viene.
Así es. Muy bien. Perfecto. Nos vamos encontrando entonces todas las semanas aquí con Leer es Resistir. Chao. Seba, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Chao.
Igual, que estés bien.
Llegaste a la gran orilla, lamiendo tu herida, el lago que te conecta, la inocencia. Ha llegado el momento de meterte más allá, en las aguas más profundas de la conciencia. Y si el universo se mira y solo ve la verdad, ¿por qué te cuesta tanto poner tus emociones en el espejo de la vida, donde solo existe la verdad? Se mira en las aguas de la noche y se enciende todo el lago con las constelaciones. Dime entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar el momento de apuntar con el espejo a tu corazón? Y si el universo se mira y solo ve la verdad, ¿por qué te cuesta tanto poner tus emociones en el espejo? La verdad.
la verdad.
Ahí teníamos a Javiera Mena con Espejo en el Todo por la Tarde. Qué buena canción para cerrar nuestro bloque de Leer Resistir en esta jornada. Les cuento a nuestros auditores también que Pablo Larraín va a dirigir la película sobre Diana de Gales, una muy buena noticia para el cineasta chileno. La cinta lleva por nombre Spencer, que es el apellido que tenía Diana de Gales antes de ser princesa, ¿no? Y estará protagonizada la obra por Kristen Stewart y tendrá un tremendo equipo de trabajo con Steven Knight también como parte del guión. El cineasta chileno Pablo Larraín fue el escogido para dirigir esta película entonces sobre la princesa Diana de Gales. Dice Pablo Larraín que todos crecimos, al menos así lo hice en mi generación, leyendo sobre este cuento de hadas. Por lo general, el príncipe viene y encuentra a la princesa, a quien invita a convertirse en su esposa, que termina siendo la princesa. Ese es el cuento de hadas. Pero cuando ella decide no ser la reina y prefiere ser ella misma, es una gran decisión. Termina siendo el cuento de hadas al revés. Es el corazón de la película, dijo Larraín, quien recalca, ¿no?, que la película se trata sobre el proceso de encontrarse a sí misma de Diana, de un proceso de entender que lo más importante es estar bien con ella misma. Por eso la película se llama Spencer, que es su apellido antes de conocer a Carlos. Promete la película, ¿eh?, con un tremendo elenco y equipo de trabajo y con el chileno Larraín a la cabeza. Vamos cerrando entonces nuestro bloque de primero de esta jornada de Todo por la Tarde. Nos vamos a quedar escuchando a Fármacos hasta ahora. Así es, escuchamos a Fármaco entonces con Nuestro Infierno.
Si esta noche estás mejor, no me parece que te vuelvas extraña. Me siento cada vez peor y no te importa, no te importa. Si te pones a llorar, te acercaré a mi pecho muy fuerte. Si te pones a llorar, yo saldré corriendo para verte. ¿Dónde acabará este infierno que nos hace llorar? ¿Dónde acabará este infierno, nuestro infierno? Cuando te vuelva a ver, te comeré la cara. Cuando te vuelva a ver, me amarraré en tu cama. Cuando te vuelva a ver, me esconderé en tus piernas. Cada espacio que tú tengas, borraré hasta que vuelva.